Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta nos acompaña Jorge de Persia. Jorge de Persia es musicólogo, investigador, experto en exilio, experto en la música de aquellos que se fueron y también de los que se quedaron. Ya tuvimos un programa en el que hablamos de lo español en la música. Lo situamos en lo que ocurría en París a últimos del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Lo primero, bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Pues vamos a continuar hablando, porque mientras que en París ocurrían cosas con Sarasate, con Albéniz, con Falla, en España también ocurrían otras muy interesantes y además fenómenos musicales que están en la raíz de nuestra cultura y que desgraciadamente quizá a estas alturas del siglo XXI se puedan perder y son joyas que no se debieran perder nunca.
Es cierto, son joyas, vamos, es un tesoro. Yo podría contar muchas anécdotas, pero recuerdo la primera vez que pude entrar al archivo de la Zarzuela, de la Sociedad General de Autores, que era entonces un sótano imposible, pero era como entrar a una tumba de aquellas de Tutankamón. Ahí está todavía acumulada la riqueza de esos años, ¿no? La Zarzuela, claro, es un género que ha dado mucho de sí. Y paralelamente, y además pasando de lo que estaba ocurriendo en París, aquí se generó un movimiento musical importante, ¿no? Todo el género chico, esto de la zarzuela, del género chico y demás, siempre estaba en relación con los intereses del público y esas cosas, pero bueno, el género chico que son maravillas, ¿no?
Porque el género chico nos lleva a lo que es el casticismo madrileño. La zarzuela es más amplia, hay música de zarzuela que son hasta pequeñas operetas prácticamente, o hasta pequeñas óperas casi.
Son óperas, sí.
Pero, sin embargo, la zarzuela tiene otra identificación, este casticismo de lo de Madrid, que de alguna manera se exporta dentro de España, aunque no se exporta fuera de nuestras fronteras.
Yo insisto en la idea del casticismo, porque es luego el elemento que se va a criticar cuando Unamuno a finales de siglo escribe sus artículos que llama En torno al casticismo, ¿no? Y que él hace una crítica furibunda de la concepción, de este tipo de concepciones de la cultura. ¿Por qué? Porque la zarzuela era, lógicamente, un medio teatral y tenía que responder a los intereses del público, que era lo que pagaba. Ahora estamos habituados a que las administraciones financien, ayuden, subvencionen. Pues entonces no, era el empresario del teatro o la compañía la que se la jugaba. Y lógicamente era razonable que hicieran algo que sabían que le iba a gustar al público. Y el público en ese momento pedía los mismos esquemas de siempre. De manera que grandes compositores a veces han tenido que modificar o moderar su creación, su capacidad creativa, para adaptarla a la zarzuela. Por ejemplo, uno como se explica que Falla, que es uno de los más grandes, nunca tuvo éxito en la zarzuela y sin embargo las compuso, o Turina, o Albéniz, y sin embargo, claro, era otro lenguaje. Entonces esto del casticismo es una formulación, una manera de decir las cosas que ha caracterizado y que se ha centrado fundamentalmente, no solo en la zarzuela, sino también hay género sinfónico y demás, que lo que hace es establecer un estereotipo, es como un paisaje, establece un estereotipo, usa un tema o un ritmo, una jota, un fandango, una melodía de una canción, lo pone en la superficie, que es lo que llama la atención, lo lleva a la orquesta, y el resto es puro acompañamiento de armonización.
Esto en cuanto a la música, pero por ejemplo, sí, en cuanto a los temas, ¿no se acercaba de alguna manera o de todas las maneras a lo que ocurría, por ejemplo, en el Madrid de la época? Es decir, algunos personajes personajes que luego iremos viendo, personajes de la Verbena de la Paloma o de la Revoltosa, no estaban verdaderamente ahí y por lo tanto la gente lo que hacía era verse reflejada en los personajes, pues como nos puede ocurrir algo ahora, nos gusta en lo que nos vemos reflejados.
Sí, sí, por eso quizás las más grandes fueron las de tema madrileño, ¿no? Pero también muchas utilizaban estereotipos de Andalucía o de vascos o de gallegos y entonces les hacían hacer la caricatura de lo que ellos pensaban y para eso ponían un ritmo o una melodía y entonces era como un paisaje ficticio, no real. Obras que tienen verdadero espíritu madrileño, que reflejan la vida cotidiana de Madrid, claro, son absolutamente maravillosas, ¿no?
¿Y estos autores de los que vamos a hablar a continuación, Chueca, Chapío, Bretón, no salieron al exterior como otros, los que hablamos en un programa anterior, Albéniz o Falla o Granados, pero sin embargo sí tuvieron una inmigración interna? Es decir, todos vinieron a Madrid, todos trajeron su música y sus ideas.
Sí, aquí había una gran discusión siempre. Yo creo que era, la gente de ahora diría, pues se tiene que leer un manual de autoestima. Y yo creo que les pasaba eso. Eran grandes músicos, Chapí, por ejemplo, y es impresionante, Bretón, que no habían tenido una formación sistemática importante, que tenían limitaciones a la hora de componer, porque no habían hecho estudios sistemáticos. Chapí y Bretón estuvieron en Roma, pero el resto tenían una formación más elemental. Y entonces tenían mucho éxito en lo que hacían en la zarzuela, pero no pisaban terreno firme cuando, por ejemplo, querían escribir una obra sinfónica o un cuarteto. Chapí escribió cuartetos y Bretón. Y esto se nota, que van como a tientas. En cambio, en la zarzuela eran absolutamente geniales e insuperables. ¿Por qué? Porque ahí dejaban salir todo su genio y en la música más formal, si querían componer un poema sinfónico o un cuarteto, tenían que adaptarse a fórmulas ya preestablecidas, lo cual limitaba muchísimo su lenguaje.
Pues, ¿por qué no escuchamos un poquito, por ejemplo, de Agua, Azucarillos y Aguardiente? Algo que se gritaba en las calles de Madrid, porque se vendía por las calles, las aguadoras llevaban agua, azucarillos y aguardiente. Esta obra es de Chueca.
Esta es de Chueca y justamente había un músico catalán, Amadeo Vives, que participó en el modernismo en Cataluña a finales de siglo y que se trasladó a vivir a Madrid a probar suerte, porque todos llegaban a Andalucía, de Chapí, de Levante, de todo esto, a Madrid, lógicamente, a ver si tenían fortuna y por eso se quedaron allí. Vives tuvo mucho éxito, claro, escribió Bohemios o Doña Francisquita, una obra más tardía, pero que es una ópera internacional, ¿no? Vives era un gran compositor. Pero lo que pasó es que estas gentes se vieron limitados por las exigencias del medio. Y Vives cuenta en las cartas y eso a la familia que cuando llegó a Madrid estas obras se estaban estrenando y las cantaban los ciegos en las plazas y todo el mundo en los salones y demás. Tenían una difusión impresionante, ¿no? De manera que estas músicas salían del teatro y luego se difundían, no había radio entonces, se difundían de cualquier forma.
Y por continuar con otro autor, con Chapí, ¿quién no conoce eso de Julián, que ti es madre? Es una frase casi mítica, igual que veremos otras de la verbena de la paloma. Chapí, su revoltosa, esa revoltosa con fuerza, esa mujer que al fin y al cabo parecía un poco fuera de su época.
Sí, impresiona la potencia melódica de esa obra, ¿no? Ya en la obertura, en el preludio y esto, hay un tratamiento espectacular de las posibilidades. Y yo creo que es una obra, esta sí es una obra de repertorio internacional, ¿no? Lamentablemente no tuvo lugar. La opereta tampoco se difundió. Bueno, aquí venía mucha opereta de Offenbach, porque venía del norte de Europa y era muy reconocida, pero la traducían al español. Y en cambio no fue lo mismo, no tenía España esa potencia como para llevar afuera sus obras.
Pues vamos a escuchar un poquito de La Revoltosa. Y continuando, quizá con el último autor, con Bretón. Bretón y su verbena de la paloma, lo mismo. Dos personajes que, bueno, la Maripepa y el Felipe los conoce también, o los debiera conocer, porque está dentro de nuestro acervo cultural.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chino?
Lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Porque
y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr?
Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que tener.
Y si a mí no me diese la gana de que fueras del brazo con él, pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
¡Ay, ay! ¿Qué es esto?
¡Julián!
¿Dónde vas con Mantón de Manila? Eso, desde luego, lo hemos recordado nuestras generaciones y debieran recordarlo las posteriores porque está muy unido a Madrid.
Sí, sin duda, ¿no? Incluso muchos han llegado a decir que alguien le había ayudado a Bretón a escribir esta obra, que es realmente una potencia dentro de la zarzuela y del género chico. Porque Bretón ya había escrito mucho para orquesta y había escrito ópera. Y esta era la preocupación de los compositores de la zarzuela, a la que hacíamos referencia antes. Querían construir una ópera española, sin darse cuenta que a lo mejor con muy poquito más ya la zarzuela lo era, ¿no? Pero ellos querían inspirarse en Wagner o lograr ese tipo de músicas que fuesen al espacio internacional europeo y que constituyesen la ópera española. Lamentablemente, o no tuvieron la ocasión de que se escuchasen fuera, pero la única y la primera ópera española que funciona como tal es La vida breve de Manuel de Falla, que no se estrena en Francia hasta 1913.
¿Y estas zarzuelas no se exportan, por ejemplo, a países como Argentina u otros países iberoamericanos?
Sí, tenían una enorme difusión. Quizás no inmediata, porque, claro, estamos hablando de los años 90, 98. De manera que había muchos conflictos. En Cuba la zarzuela tenía una gran presencia. Y entonces, inmediatamente que había un éxito en España, se llevaban fuera, sobre todo a América. Pero claro, las plazas fuertes eran París, eran Londres, y ahí estaba Gilbert y Sullivan y había otros. Incluso Albéniz, que triunfó, pero no con la zarzuela, ¿no?
Y ya para terminar, en estos programas estamos siguiendo un hilo conductor que nos va a llevar pues a músicos exiliados españoles pues más adelante. Quizá este programa parezca algo raro, porque parece de autores que estuvieron aquí, se quedaron aquí, y no solamente eso, sino que hicieron una música que podría parecer muy local.
Exacto, pero yo lo traigo a cuento porque es la idea de mostrar este aspecto de una cultura que se generó solamente en Madrid, y que tuvo mucha repercusión en el resto de España y en América, pero que fue el gran producto cultural de esos años del cambio de siglo, y que va a dar lugar después a que los músicos posteriores se distancien, tratando de elaborar mucho más el lenguaje.
Pues de eso hablaremos en otro programa. Gracias.